Radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Esta mañana de sábado 27 de noviembre de 2021. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Hola, director.
Muy buenas.
¿Cómo se presenta la cartelera este fin de semana?
Pues se presenta estupendamente porque vienen estrenos españoles de peso y vuelve a estrenar película de Ridley Scott, que es un señor que tiene 80 y tantos años y que ha estrenado 2 películas en un mes, prácticamente.
¡Qué maravilla! ¡Hola, Sandra Rodríguez!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está nuestra historiadora?
Oye, pues muy bien, ¿eh? Me encantan estos sábados con sol y frío. Soy muy feliz así, ¿eh?
Bueno, dentro de un rato se va el sol, que lo sepas. Vamos, no es que se vaya, que el sol se queda donde está, pero vienen las nubes.
Bueno, pues ya está, me conformaré con nubes también, que también a mí me gusta todo.
Bueno, hoy cerramos el capítulo de La Reina Mora.
Sí, ya nos despedimos de Isabel de Solís, gran personaje, y nos despedimos también de esos músicos que lo acompañan en cada, en cada sábado.
Y que tanto juego han dado, ¿eh? Hola, John Julius.
¿Qué pasa?
Buenos días.
Estoy, pues, recubriéndome. Reponiéndome después de mi día de no acción de gracias, porque yo no disfruto, porque mi día de acción de gracias desaparece, porque normalmente es el último jueves del noviembre. Ajá. Y lo ha tratado como un día normal.
Oh. ¿No? Ah, vaya por Dios.
Vaya por Dios, ¿no?
Pero No, perdón, que tú lo celebras, no lo celebras.
Mira, es un día que requiere mucha preparación de preparar comida, y si tengo que trabajar,
no puedo.
Oye, una cosa del Día de Acción de Gracias es que hace unos años con unos amigos americanos de Sevilla, lo organicé yo, pero me equivoqué de jueves. Lo hicimos con el jueves equivocado.
Normal.
Lo pasamos muy bien, pero fue el jueves equivocado.
Bueno, ya sabes que las cosas improvisadas salen mejor.
Sí. Mejor. Vamos a improvisar el día incluso.
Hoy es el día del maestro, hoy es tu día.
¿Sí?
Sí.
Pues nos vamos a celebrarme hoy.
¿Okay? Vamos a celebrarme hoy, ¿eh? Está muy bien. Bueno, estaremos en Granada también porque tenemos el primer festival de... cultural para escolares post pandemia en la ciudad, en Granada. El TIFF Granada va a ser algo realmente interesante, y hoy también queremos seguir hablando de solidaridad. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Mira, hablando de profesores, soneto al maestro que nos envía Antonio Muñoz Romero. Son reyes que reparten la ilusión a esos locos bajitos soñadores, paciencia que se forja entre colores y enloquece al llegar sin vocación. San Benito que cuelgan a traición, funcionarios que aprueban sin valores, son psicólogos, jueces y doctores con sueldo de una sola profesión. Envidia de equinoccio de verano, diana de sociedades malcriadas y de leyes que inventa algún tirano, maestros de esperanzas estrenadas, el futuro es el barro en vuestras manos, alfareros de mentes educadas.
Bueno, qué bonito. Preciosidad, Antonio, qué preciosidad.
Pues precisamente Antonio es el culpable de nuestra siguiente conexión, porque nos pidió que echáramos un cable a la promoción De una campaña que pone en marcha la Policía Nacional, para entregar juguetes a los niños.
Para entregar juguetes a los niños que están hospitalizados y así de esa manera que ese día pues se olviden un poco de lo que están viviendo y van a ir pues así vestidos de policía, que a los niños siempre les hace mucha ilusión, a entregar los juguetes que ahora vamos a ver cómo podemos hacerles llegar.
María del Carmen Servián es Policía Nacional, es promotora y organizadora de la campaña de recogida de juguetes y entrega a los niños en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hola María del Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, amiga?
Bien, bien.
Bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudaros? Cuéntanos.
Pues, a ver, esta campaña la hacemos unos compañeros y de lo que se trata es de llevarles un juguete a cada niño que esté hospitalizado en el Virgen del Rocío.
Y lo es... que... Sí. No, perdona, sigue.
Nada, no, lo único que queríamos decir es que esos juguetes pues deben de ser totalmente nuevos. Ya que estos niños tienen un sistema inmunitario muy muy débil. Entonces tendría que ser todo nuevo, todo embalado, para que esos niños tengan ese regalito de parte nuestra.
¿Y esos juguetes, de dónde salen?
Pues bueno, tenemos varias empresas colaboradoras que ya hicimos esto un año y por suerte hemos tenido amistad con ciertas familias y con ciertas empresas que nos ayudan un poquito en este empujón.
Ajá. ¿Esto cuándo se va a hacer?
El 17 de diciembre tenemos la visita concertada con el hospital.
Vale. Pero ¿Dónde nos tenemos que dirigir o eso, de qué manera si queremos aportar algún regalo? Recordamos, regalos que estén sin estrenar, que estén embalados, que en fin, las circunstancias ya sabéis, no solo ya por el COVID, sino porque son niños que están debilitados inmunológicamente, como bien dice María del Carmen. ¿Cómo dirigirnos a vosotros?
Pues nosotros hemos puesto ahora mismo, tenemos tres puntos de recogida. Uh-huh. Sería el cuartel de la policía, que está en Blas Infante número 12. Uh-huh. Está también la comisaría de San Juan de Alfarache. Y en estos últimos días se ha unido también la comisaría de Sur.
Todo el que quiera puede colaborar, porque además de estas empresas que tú has nombrado, pues te darán bienvenido todos los juguetes que cualquier particular tenga a bien donar para que, como hemos dicho al principio, estos niños pues tengan un día especial. La experiencia, Mari Carmen, de otros años, del año anterior cuando se hizo, ¿cómo ha sido?
Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita. Poco sabemos los niños que están ahí realmente. Muchas sensaciones, muchas emociones, risas, lágrimas, porque hay de todo. Pero una experiencia muy, muy, muy bonita y...
Bueno, para los niños ya ni te cuento, ¿eh? Claro. Ver a compañeros vestidos con su uniforme de Policía Nacional y repartiendo juguetes ahí entre las camas del hospital, eso también será algo irrepetible. Pues María del Carmen Servián, Policía Nacional, promotora y organizadora de esta campaña de recogida de juguetes, gracias por atendernos, que sea un éxito y que haya muchos juguetes para que no le falte la sonrisa ni un juguete a ningún niño ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, ni en ningún hospital de Andalucía ni del mundo que falte esa alegría. María del Carmen, un beso enorme.
Un beso igualmente, gracias por todo.
Me escribe Juan Charro, mi amigo Juan Charro, que es profesor.
Como, ay, ¿sabes? Felicidades, Juan.
Dices que los profesores los ves cuando te haces mayor y están igual. Está claro que yo estoy igual ahora que tengo 56. Querrá decir que no está igual ahora que tengo 56 tacos que cuando empecé con 22. Lo que sí pasa es que te viene un hombre maduro, calvo, con más años que el baúl de la Piqué, y te dice: hola Juan, tú me diste clase en Bollullo del Condado, en Huelva, de esto hace 30 años, y él espera que tú te acuerdes de él. En fin, que los años pasan por todos y van dejando surcos, pero la profesión de profesor para mí es la mejor del mundo, aunque esté ya deseando jubilarme. Un besito, Juan. Y me llega un chiste. No sé si esto pasaría, José Luis, por chiste inquietante, ¿eh?
Miedo me da.
Dice, en su currículum dice que destaca por su personalidad y capacidad de liderazgo. Y contesta el tío, dice, no sé, me lo hizo mi mujer.
No sé cómo calificarlo.
Inquietante, ¿no?
Los verdaderos líderes de este programa son los oyentes. Este año nos hemos propuesto que lo primero que suene cada día de Gente de Andalucía sean las voces de nuestros oyentes. Esto es lo que tenéis que hacer si queréis ser presentadores por unos instantes de Gente de Andalucía.
Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
Buenos días, majarones. Soy José Mudarra, de Sevilla. Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186.
Bienvenidos de Gente de Andalucía.
Y aquí comienza el programa número 177.
Buenos días, soy Lola, de Granada.
Y aquí comienza el programa número 179 de Gente de Andalucía.
Ellos ya lo han hecho. Si quieres hacerlo tú también, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y te contestaremos con el número de programa que tendrás que presentar. Recuerda, envíanos un WhatsApp al 670-944-958 y anímate a ser la primera voz que suene en Gente de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdealanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
Humedamurprotec.
960-70-80 y 900-108-109. Murprotec.es. Y olvídate de las humedades.
En la Universidad Internacional de Andalucía estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es.
Durante los primeros años de la democracia, el Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre.
Canal Sur Radio Música, nuestra cadena musical online, te invita a celebrarlo este año con una programación especial.
72 horas sin pausa de música, hecha por artistas andaluces.
Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra, para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio Música.
La música de tu vida.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo.
Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre...
De entretenimiento.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Que te ayuda...
Señor Calatayú, buenos días.
Hola, buenos días.
Y te divierte.
La mañana de Andalucía son mejor.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 54, La leyenda de la reina Mora, capítulo final. Estamos en el último cuarto del siglo XV. En la zona cristiana de Jaén, Isabel de Solís, la hija del alcaide, es secuestrada por los secuaces de Muley Azén, que la llevan hasta Granada, donde termina encerrada en una torre. Pero allí, poco después, se casa con el propio Muley Azén y tienen dos hijos. Sin embargo, Isabel de Solís, que ahora se llama Zoraida, no termina de encajar con su nueva situación.
Señora, tengo quejas.
¿Quejas?
No son quejas mías.
¿Y si no son vuestras, por qué me habrían de interesar?
Aisha tiene quejas.
Oh, Aisha.
Sí, sí, eso es.
Oh, y si vuestra primera esposa tiene quejas, ¿qué puedo hacer yo para ayudar?
Zoraida, por favor, Aisha solo dice que vuestros hijos son algo gamberros.
¿Eso es lo que dice? Pues que sepáis que esa no es la queja de Aisha.
¿No?
Su verdadera queja es que he tenido dos hijos que son vuestros hijos y como tales son posibles rivales para su hijo Boabdil.
La guerra entre Aisha y Zoraida ya es conocida y esto genera intrigas palaciegas entre una y otra hasta que desembocan en una guerra civil, lo que debilita la resistencia de este último enclave moro, algo que aprovechan los reyes católicos Isabel y Fernando para hacerse con el reino nazarí. Así, el 2 de enero de 1492 cae definitivamente Granada.
Lección aprendida.
Lección aprendida. Nada de charlar. A partir de ahora, solo nuestra música.
Qué suerte hemos tenido, ¿eh? Que si no es por la conquista de los reyes católicos, ahora estaríamos...
Muertecito.
Y fríos, muy fríos, así que...
¿No es Zoraida?
¿Qué?
¡Zoraida!
¡Oh, qué sorpresa! Pero si son mis queridos músicos, ¿cómo se encuentran?
¡Querida Zoraida!
No, ya no me llamo Zoraida.
Ah, ¿no?
Vuelvo a ser Isabel de Solís. Y mis hijos también tienen nombres cristianos, Juan y Fernando.
Pues, querida Isabel de Solís, todo un placer verla de nuevo sana y salva. Y a sus hijos, por supuesto.
Muchas gracias, queridos amigos. Ha sido una aventura larga con buenos y malos momentos. Pero ahora, por fin, regresamos a casa.
Que el final de la Reconquista coincida con una guerra civil en el reino nazarí, provocado por la rivalidad entre las mujeres del rey Muley Azén, lleva a que algunos sospechen de Isabel de Solís, de renunciar falsamente a su fe cristiana e introducir la discordia en el harén real y en el reino de su esposo. Pero tal vez fue solo una coincidencia, quizás... Zoraida sí amó a Muley Azén y luchó por él y sus hijos, igual que Aisha luchó por el suyo propio, Boabdil.
Papelón del músico 2.
Me ha encantado lo de Zoraida.
Zoraida.
Un punto de interpretación, ¿sabes? Porque el personaje tenía un poco de este chispa.
Lo pedía. El personaje lo pedía. Está bien. Bueno, oye, conspiración...
Bueno, esto yo creo que cae en el marco de la leyenda, ¿vale? Uh-huh. Porque hay que recordar que Muley Azén murió en el año 1485, ¿no? Y los reyes católicos conquistan... Bueno, se entrega las llaves de Granada en el año 1492. Hay 7 años ahí. Pero sí que es cierto que hubo cierta inestabilidad en Granada porque Muley Azén y Aisha, la madre de Boabdil, pues tenían así pequeños conflictos por la... partidarios de uno y del otro, ¿no? Entonces puede ser que Isabel de Solís tuviera algo, hubiera hecho algo, tuviera algo.
Sí, hubiera sido la princesa infiltrada.
Exacto, podría haber sido, pero bueno, esto ya te caí en el campo.
Esto da para una película, ¿eh?
Hombre,
ya. Una espía, totalmente. La verdad es que luego ya no tuvo muy...
historia, oye, la criatura tuvo una vida de verdad, ¿eh?
Porque sí, porque luego no fue muy bien aceptada
Y se buscaba unos músicos que
sobre todo los músicos secundarios.
Sí. Y foráneos. Los foráneos. Muy peligroso. Bueno, hemos concluido la historia de la reina mora, ¿no?
La semana que viene empezaremos con un nuevo personaje de Escenas de Andalucía.
Bien ahí.
¿Quién será?
esperando, yo estoy esperando, tú sabes, mucho. Yo ya con toda mi ganas he hecho Músico 2. ¿Sabe?
Músico 2 pide serie. Músico 2 pide serie propia.
Exacto.
Tiene que haber un spin-off de La Reina Mora.
12:24 nos vamos al cine. Con José Luis Ordóñez, ¿qué tenemos?
Ridley Scott ataca de nuevo.
Vamos a tener que hacer una sección a Ridley Scott toda la semana, porque le preguntaron el otro día, como está con la promoción de la casa de Gucci, que después hablaremos, pero le preguntaron por el fracaso que ha tenido en taquilla, el último duelo, que en Estados Unidos ha pinchado en taquilla, ha recaudado muy poquito. Y le han preguntado por qué motivo, si la campaña de marketing ha ido mal, si... Dice, no, la campaña de marketing ha sido fantástica. La culpa de todo esto lo tienen los malditos millennials, que no apartan la vista de los puñeteros móviles.
¿Lo que digo?
Esto ha sido, lo he dicho de manera suave. Eso es lo que ha dicho Ridley Scott, que todo el problema viene de los millennials, que no apartan la vista de los móviles, y por eso no han podido ir a ver su película, ¿no?
Bueno,
la verdad es que el hombre está desatado, ya debe ser la edad y que ya pues no le da igual todo un poco. Bueno, pues lleva dos semanitas así, primero los superhéroes, que los puso a caer de un burro, y ahora los millennials, a ver qué aunque nos sorprende la semana que viene.
Madre mía. Esta música inquietante.
No, esto es muy interesante, porque sabéis que en verano, en junio, dentro de ya poquito, de 6 meses, pues estrena la última entrega de Parque Jurásico, bueno, Jurassic World, ¿no?, de esta saga. ¿Qué han hecho? Pues no han sacado un trailer, lo que han sacado han sido, en YouTube, que se puede ver, los primeros 5 minutos de la película. Wow. Vamos a ir ya a YouTube, ver los primeros 5 o 6 minutos de la película, de la tercera entrega de Jurassic World, que os recuerdo, aparte de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que son los protagonistas, recuperan a los originales de la película de Steven Spielberg, es decir, vuelve Sam Neill, vuelve Jeff Goldblum, vuelve Laura Dern, todos juntos. Pues si queremos, no tenemos ya ganas de echarle un ojo a cómo empieza la película, vamos a YouTube, ponemos Jurassic World 3 y ahí nos aparecen los primeros 6 minutos.
Ya podemos ver este documental, ¿no?
Ya podemos verlo, es que ya está disponible para todos los que tengan Disney Plus, este documental maravilloso, que son solo 3 capítulos, y que nos cuenta el proceso de creación del disco Let It Be de los Beatles, que como sabéis, ellos, creo que fue a principios del año 69, se encierran en un estudio durante varias semanas con el deseo de escribir canciones para un nuevo álbum, y acabar eso con un concierto en directo, que no sabían dónde iba a ser. Sabemos que ese concierto va a ser en la terraza esta de los estudios de música, que va a venir la policía, que los vaya a arrestar y todo este rollo, ¿no? Y todo este proceso creativo está en estos 3 capítulos de Get Back, que es el documental que ha montado Peter Jackson, y que es una maravilla. O sea, ver además todo restaurado, por supuesto, parece que se rodó ayer. Vemos ahí a Paul McCartney, ahí como siempre llevando el bastón de mando. John Lennon un poco volado en su línea, ¿no? Yoko no por ahí. George Harrison pues a lo suyo. Ringo está diciendo que sea todo y la batería. Esto me parece una joya. Que ahora tengamos ocasión de disfrutar de todo esto. Esto es una maravilla.
¿Dónde se ve?
Se puede ver en Disney Plus. Ya están los 3 capítulos.
Disney Plus.
Esto es confuso, ¿eh?
Eso
esto
es como, de la edad. Que esto tú es como lo de los Plus y ahora dices Disney Plus.
Esto es como lo de los Jedi. Pues yo cuando era pequeño era el retorno del Jedi. Ahora es el retorno del Jedi, ¿no? Ha cambiado. Pero ya está todo. Ya están los 3 capítulos en Disney Plus. El que lo tenga pues lo puede disfrutar.
Esto es en abierto. Esto es contratado. Esto es pago.
Esto
pago.
No. El que tenga Disney Plus o Disney Plus lo puede ver. No tiene que pagar nada más. Si no tenemos Disney Plus, pues bueno, o te suscribes o buscas otros medios que hay por ahí para entender.
¿La taquilla cómo va?
Pues la taquilla, bien, muy bien. Hay una película muy interesante española que ha entrado la 9 ayer, que después hablaremos, que es La hija de Manuel Martín Cuenca. En los 3 primeros puestos sigo una película española en el número 3, que es Way Down, esta película de Balagueró, de robos con reparto español y extranjero. Número 2, La casa de Gucci, que hablaremos ahora. Y número 1, película de animación de Disney que se llama Encanto.
Pues vamos con los estrenos de cartelera. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues hay que empezar con el peso pesado que decíamos antes. Vamos a empezar por la película La casa de Gucci.
Ven, Patricia, para que conozcas a la familia.
Gucci era un apellido sinónimo de riqueza, de estilo, de poder.
¿Quién ha permitido que pase?
He sido un Gucci toda mi vida.
Es un imperio.
Puedes ayudar a tu familia.
De momento, repartazo, ¿no?
Repartazo, esto tiene un repartazo. Recordemos, Lady Gaga, ¿vale? Que tuvo mucho éxito en la película hasta que hizo hace dos o tres años.
Ha nacido una estrella,
que fue el pelotazo. Pero viene acompañada de Adam Driver, que es un actor pues muy versátil, que sobre todo ha conseguido más popularidad por la saga Star Wars, la última trilogía. Pero es que de secundarios tenemos ahí a Al Pacino, a Jeremy Irons, a un Jared Leto que está irreconocible, que te dicen que es Jared Leto, pero dices, bueno, pues podría ser cualquier otro, porque con el maquillaje y tal no se le distingue muy bien, y Salma Hayek, ¿no? Todo esto para contar una historia real que conocemos, que nos suena, del asesinato de Mauricio Gucci en el año 95, y todo lo que rodea a este mundo, ¿no? Yo creo que visualmente han elegido un director muy adecuado, que es Ridley Scott, que como sabemos siempre tiene mucha preocupación por la imagen. Después, si los guiones son buenos o malos, pues le sale mejor o peor. Pero sí creo que es, sin duda, es la película de la semana, basada en hechos reales, pero bueno, con ese tono, yo creo que le ha dado un tono un poquito, no de comedia ni de humor, pero sí un poco bufo, ¿no? Yo creo que es muy interesante.
Más estrenos.
Bueno, el estreno español, uno de los estrenos españoles, para mí es el más potente también de la semana, es una película de Manuel Martín Cuenca, con el que hemos hablado varias veces en el programa, ¿verdad? Es una película que se llama La hija.
Irene se ha escapado.
¿Qué?
Salió ayer y no ha vuelto.
Quizá te esté buscando, porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije?
Sí, maestro.
¿Tiraste el móvil?
Bienvenida. Gracias.
Bueno, la historia que cuenta la hija es un poco espeluznante, porque nos cuenta la historia de una niña de 15 años que vive en un centro de menores, está embarazada y se fuga, pero gracias a uno de los trabajadores de ese centro. Entonces esta chica se va con este trabajador, con su mujer, a una zona, a una casa pues aislada de todo el mundo. Ellos lo hacen, pero con una condición, de que cuando dé a luz a la hija, ellos se la queden, ¿no? Entonces, claro, es una propuesta muy fuerte, muy potente, y teniendo en cuenta la trayectoria de Manuel Martín Cuenca, cómo combina géneros y tal, creo que puede ser muy interesante. Y el reparto pues está, como no podía ser de otra manera, encabezado por Javier Gutiérrez, que siempre hace todo este tipo de papeles y que, recordemos, era el protagonista también de la anterior película de Martín Cuenca, que fue el autor. Oye, y película además que estuvo en la sección oficial de San Sebastián. Ha sido nominada en los Premios Feroz y estuvo en el Festival de Tokio, o sea, película además de festivales.
Nos hablas ahora de un drama fantástico que llega de Islandia.
Esto es una película no apta para todos los públicos ni para todos los estómagos, pero es una película muy premiada que se llama Lamb.
Explícame qué cojones es esto.
Película no muy familiar, es una película para adultos.
¿Es de Sucho?
Ovejita.
Cordero, Ovejita. ¿No? Lam, Cordero. Es una película, ojo, que estuvo en el Festival de Cannes, donde se llevó premio a la originalidad. Ha sido nominada a los premios del cine europeo y en el Festival de Sitges se llevó premio a mejor película y mejor actriz. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pareja sin hijos que descubre a un misterioso recién nacido en su granja. ¿Qué pasa con este misterioso recién nacido? Pues decir algo sería un poco entrar en el terreno del spoiler. La película se llama Lamb, se llama Cordero. Es muy inquietante y está protagonizada por Nupi Rapaz, que la recordamos sobre todo de las adaptaciones televisivas de las novelas estas de Larsson,
La saga Millennium
y, por supuesto, de Prometheus, la película Prometheus, que era la protagonista. Entonces, el que le guste el género fantástico y o de terror, esta es la propuesta imprescindible del fin de semana.
Y vamos muy rápidamente, que vamos mal de tiempo. La última película de la que nos hablas, española, mira la Navidad, con ganas de echarnos unas risas y con actores andaluces.
Pues eso es, el que quiera Navidad, que ya tenemos, ya se estrenó una navideña española hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Tenemos ahora otra, en este caso tenemos una película que se llama El Refugio.
Abuelo, que Marta no me deja jugar a la Play.
Pero devuélveme, hermano.
¿Queréis que os cuente una historia increíble? Os voy a contar la historia del refugio.
un oasis de paz en plena montaña. Y esta historia comienza con Antonio Rojas, el famosísimo actor latinoamericano.
¿Es un viejo?
Un actor maduro. Detrás de toda gran estrella hay un gran manager.
Yo llevo a los más importantes, los más sobresalientes y los más famosos.
Película dirigida por Macarena Astorga y lo que decías antes, Pepe, un reparto pues que cubre. Tenemos a Loles León, a Leo Harlan, que está en todos los éxitos así de taquilla de comedia últimamente, ya sea con Santiago Segura o en otras películas. María Barranco, que llevaba pues igual 3-4 años sin hacer cine. Y gente pues como el mismo Antonio de Chen, ¿no? Que siempre es un placer encontrárselo en una película, aunque sea un papel secundario. Entonces, esta es película para, por supuesto, familia con ganas de Navidad.
¿En la tele que tenemos?
Pues tenemos una película curiosa, porque hoy en Andalucía Televisión ponen esta noche Malavita, que no sé si la habéis visto. Es una película de Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, es decir, un repartazo.
No.
Pero que es un poco parodia del mundo este de la mafia, del Padrino, de los Soprano, de un grupo de una familia que tiene que ocultarse por temas estos de chivatos, de la policía y tal y el cabal, ¿no? O sea, yo creo que es una película para los que nos gusta mucho el Padrino, los Soprano y tal. Es una comedia que se puede ver con cierta gracia y sobre todo el repartazo que tiene.
Andalucía Televisión, ¿a qué hora?
11 menos 10 de la noche.
12:34, enseguida estamos en Granada y en el Festival TIFF Granada para toda la familia.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
Pues claro, Ana, estoy pensando en los romeros de Alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad. Y ya hay que ir disfrutando.
Como siempre me lees el pensamiento. Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com y en 2 días tenemos nuestro jamón en casa.
Pero ibérico de bellota, ¿eh, Ana? Los romeros de Alanís, de nuestras dehesas a tu mesa.
Vuelve al patio de la Diputación la Muestra de la Provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla.
¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La Clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbar o cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita en la Clínica Santa Isabel al 954-570-004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti.
Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz.
Andalcázar aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza.
Una campaña de la Oficina contra la Despoblación, ProDeTour, Diputación de Sevilla.
Aire Sur Today. Termina noviembre por todo lo alto en Aire Sur. Las nuevas tiendas de Zara, Pull&Bear y Stradivarius se visten de gala para el Black Friday. Preguntemos a este joven.
Han renovado y abierto nuevas tiendas en Aire Sur para que las estrenemos ahora con los mejores descuentos de Black Friday.
En Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
Campeonato de España de Rallys Todoterreno Baja Transandalucía. Los días 26, 27 y 28 de noviembre en Sevilla. Viernes 26 en Plaza España. Llegada de los participantes a partir de las 4 de la tarde. Y ceremonia oficial a partir de las 19:30. Colabora Instituto Municipal de Deporte y Club Náutico de Sevilla. Patrocina Concesur Mercedes-Benz, Cannatur, Varada, Clínicas Baladi, Garden Store y Greenhouse. La Plaza España de Sevilla se llena de fiesta. Campeonato de España de Rallys Todoterreno. No te lo puedes perder.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo al ladito de casa. Y la otra también. Pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas.
Te lo digo yo, Antonio Banderas.
Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
Este sábado, 8 horas.
8 horas de radio deportiva en Canal Sur Radio.
Porque este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, prestamos especial atención a los equipos andaluces de segunda división.
Juegan Almería, Huesca y Burgos, Málaga. Y además, Villarreal, Barcelona, más toda la jornada en juego.
Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Y mañana, otro superdomingo.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Granada estamos ahora, Ana, porque el festival TIFF Granada convierte a la ciudad en un referente nacional de artes escénicas para la infancia y la familia.
Así es, Pepe, así es. Esta sexta edición de este festival, que comenzó el pasado día 23 y que va a durar hasta el 5 de diciembre en diferentes escenarios de la capital. Y está muy bien, porque es un festival que demuestra que las artes escénicas no son solo para disfrutar o para un disfrute cultural o para entretenerse, sino que también, bueno, funcionan como herramienta de aprendizaje.
Mira, hoy que estamos celebrando el Día del Maestro, qué bien viene. Saludamos a Julia Ruiz, que pertenece a En Compañía, que son los organizadores de TIFF Granada. Hola, Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, bien, bien.
¿Qué es? Frío. ¿Qué es? Sí, bueno, hoy es que en Granada no vais a superar los 10 graditos,
sí,
¿eh?
Sí, 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 así estamos hoy, sí.
Cuéntanos, ¿qué es TIFF Granada?
Pues TIFF Granada es una iniciativa por parte de compañías de aquí de Granada que nos dedicamos desde hace muchos años al teatro para la infancia y la juventud, y teníamos la necesidad y la preocupación de realmente crear algo para la ciudad, porque trabajábamos mucho fuera y queríamos que la ciudad de Granada disfrutara del teatro para la infancia. Entonces, desde hace unos años creamos el Festival TIFF, que ha ido creciendo no solo en cantidad, sino en contenido. También organizamos unas jornadas paralelas, ya que has dicho que es el Día Internacional del Maestro, unas jornadas paralelas que hablamos, donde nos juntamos mucha gente para hablar de arte y educación, que creemos que es fundamental.
Claro.
Y entre nada, tenemos pues funciones escolares y funciones familiares, bueno, un poco de todo.
Muy bien, Julia, como lo has dicho, ¿no? El arte como elemento, ¿no? De educación, que es fundamental, ¿no? Aprender disfrutando, y todos estos espectáculos que van a poderse disfrutar en Granada, pues tienen un poco esa función, ¿no? Disfrutar de la cultura, disfrutar de los escenarios, pero además como herramientas de aprendizaje.
Claro, claro, de eso venimos hablando toda la semana, que realmente las artes escénicas son una herramienta educativa muy, muy importante. Pero trabajamos en la facultad, bueno, organizamos la jornada junto con la Facultad de Ciencias de la Educación para también sensibilizar a los futuros docentes, ¿no? Que esto es importantísimo. Y también para que las familias vean, porque hay muchas familias que no conocen todo lo que se está creando ahora mismo en el teatro para la infancia, que es mucho y muy bueno.
La programación central comienza precisamente hoy, ¿no? ¿Cómo podemos enterarnos de todo? ¿Cómo podemos saber a qué espectáculos podemos asistir? ¿Van por edad? ¿Son para todos los públicos? ¿Cómo va un poco eso, Julia?
Pues tenemos dos fines de semana dedicados a la familia. Ya hemos hecho esta semana funciones familiares, volveremos durante la semana siguiente también a realizar funciones escolares, pero hay dos fines de semana dedicados a la familia. En la página del TIFF pueden ver la programación y también comprar las entradas en Redentrada, que ahí también le va a aparecer toda la información. Entonces tenemos hoy, tenemos la suerte, la gran suerte de contar con una compañía internacional, de una compañía italiana, se llama La Baracca, Ragazza Testoni Dragazzi, y son un referente internacional a nivel de teatro para la infancia. Y tenemos el honor y la suerte de contar hoy con ellos. Y este espectáculo está dirigido para la primera infancia, o sea, para hasta 5 años.
Qué bien.
Es el espectáculo más delicado que tenemos. Y procuramos, aparte de trabajar para todas las edades, que haya que estén presentes todas las artes escénicas. Mañana, por ejemplo, tenemos también, porque este fin de semana en el Centro Lorca, y tenemos otro espectáculo completamente distinto. Es danza contemporánea y teatro, y de una compañía de aquí, de Granadina, que tiene, o sea, está respaldada por un conjunto de profesionales importantísimos a nivel nacional.
Pues hasta el 5 de diciembre en diferentes escenarios de la capital granadina, Granada se convierte en un referente nacional de las artes escénicas para la infancia y la familia, cosa que nos parece extraordinaria. Muchísimas gracias, Julia, por atendernos, que sea un éxito, que vaya todo muy bien y que los teatros se llenen todos, ¿eh?
Eso, que venimos de una temporada un poco triste, así que esperamos que esos dos fines de semana se llenen.
Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. Julia, adiós.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Llega John Julius, hablando de Julius, otro Julius, pero más castellano, que es Julio, Julio Vera, nos escribe en Twitter: las casualidades del momento. Voy en el coche paseando por San Román, escuchando gente de Andalucía, por supuesto, hablar de que hoy es el día del maestro, y dos chavales me gritan: "Don Julio". Se bajan las mascarillas y son antiguos alumnos. Eso es lo mejor de ser docente.
Eso es una maravilla. Qué eso bueno. Tiene que ser sí, maravilloso. Sí. A ti también te pasa, ¿no, John?
Sí, y entonces yo he preparado algo, pero voy a salir de guión para hablar un poco de
los profesores. Improvisando ahí.
Exactamente. Ahí, yo soy daltónico. Yo soy daltónico.
¿Ah, sí?
Ya, sí. Entonces, mi madre se dio cuenta de esto porque yo tenía un jugador preferido de mi equipo de béisbol que se llamaba John Milner. Y era un negro. Y era su cumpleaños y yo quería enviarle un regalo, una tarjeta. Y lo dibujé. ¿No? Pero verde. ¿Vale? Entonces mi madre se dio cuenta de que quizás mi hijo es daltónico. Lo comentó a mi profesor, Mrs. Thomas, señora Thomas, que también era negra. Una de las pocas de esta época, porque los años 70, cuando era de los derechos civiles, entonces era mucho en Estados Unidos sobre el racismo, pues la lucha contra, ¿no?
Contra el racismo.
Entonces ella puso en las paredes de la clase estos círculos donde hay números dentro.
Ajá.
¿Sabe? Donde tú puedes ver, si no eres daltónico, tú puedes ver el número dentro.
Ajá.
Si eres daltónico, no solo ves pues colores, una mezcla de colores, ¿no? Entonces todo el mundo en la clase podía. Ella dijo que ahora quiere que vosotros echa un vistazo a cada póster y escribe el nombre que ves. Yo no podía hacerlo. No podía, el único en la clase que no podía hacerlo.
Ajá.
Y me sentí un poco mal. Oh. Entonces ella se acercó a mí, mira, a la clase, mira, aquí es John, que no puede ver los colores. A veces es mejor no ver los colores.
¡Wow, qué chulo!
¡Qué chulo, ¿no?
Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¡Qué bonito que en este momento que ella... para enseñarnos una lección con tanta ternura y tanta importancia, utilizándome a mí como y salí de la clase orgulloso
para
de,
no
mi,
distinguir
de ser daltónico.
Qué bueno.
Qué bueno.
¿Qué edad tenías
qué
tú?
Maravilla.
Pues, ¿qué edad tenemos cuando estamos en segundo?
Bueno, ¿en segundo de qué?
De primaria.
6-7 años,
María. Sí, y yo sigo recordándolo. Ajá. ¿No?
Sí, pero qué maravilla, pero porque bueno, se te podía haber quedado como al descubrir eso como un trauma.
Claro que
y
no.
Y por el contrario, descubriste tu diversidad, tu diferencia como algo bueno, pues ni bueno ni malo, ¿no? Como no, algo claro, y punto, ya está.
Una inspiración por su parte, ¿no? Los profesores cuando tienen esta inspiración. Y también quiero recordar al profesor de mi hijo, porque mi hijo, que tiene 13 años ahora mismo, es muy orgulloso de ser inteligente. Y es verdad que es un niño inteligente, pero su identidad radica en ser inteligente, en lo que él quiere ser inteligente. Entonces, un día, un poco flojo, tengo que decirlo, tiene que estudiar más. Pero un día me dijo que mañana vamos a tener una prueba de inteligencia en mi clase. Y me preguntó a mí, Dari, ¿qué pasa si yo no hago bien la prueba? Y le, no te preocupes, Blas, que es, cada persona tiene un mal día, pero seguramente te va a salir bien, no te preocupes. Tenía tantas ganas de ir. Normalmente no quiere ir al colegio. El día siguiente se levantó con ganas de ir al colegio porque quería saber su inteligencia, ¿no? Entonces, después del colegio o del instituto, viene a casa. Y yo pregunto a Blas qué pasó con la prueba de inteligencia. Estaba enfadísimo, ¿vale? ¿Qué pasa, Blas? Que, mira, era así. Era una ficha con 20 preguntas. Y al leer las direcciones, yo leí que solo tengo que responder a la primera pregunta y después dejar a un lado mi bolígrafo y esperar que todo lo demás de la clase termine. Y yo lo he hecho y estaba viendo que todo el mundo sigue escribiendo, que yo pensaba que tenía que responder a los 20 y así perdí el premio. Porque el premio, por haber leído las instrucciones, habría ganado el concurso, el único en la clase que había leído las instrucciones y lo ha hecho bien al principio. Pero por la presión de ver a los demás hacerlo, yo no tenía lo que necesitaba para mantener en sus treces. Yo voy a seguir así. Y al final perdió el premio. Y era una lección para los demás alumnos que tienen que leer las instrucciones. Pero para mi hijo, aún mejor. Porque ahora mismo, yo digo, Blas, tú deberías dar gracias por haber tenido esta lección en la clase, porque tú no, al ver los demás, tú tienes que confiar en tu instinto de haberlo hecho bien. Y ahora él estaba tan enfadado, menos mal que está enfadado, Blas, porque ahora sabe que eso no va a pasar. Normalmente estas lecciones no pasan en una clase, normalmente pasan fuera de una clase.
En la vida, en la vida.
Y gracias al tutor de mi hijo, mi hijo ha tenido esta experiencia en una clase, en un aula, que va a servir para toda su vida, que él tiene que confiar en sus instintos, ¿no? Que bueno, la lección, ¿no?
Muy buena.
La paciencia tan importante como marca.
Sí, sí, ¿no? Y confiar, porque él era el único realmente que se había dado cuenta de lo que tenía que hacer.
Exactamente, el único. ¿No?
Muy bueno.
Sí, hay profesores y circunstancias en la escuela, hombre, ya estaría bueno, que te marcan para el resto de tu vida, ¿no?
Así es.
¿Vosotros recordáis alguna?
Sí. Yo tenía un profesor que me encantaba, que era don Juan Carlos, porque era cuando yo estaba en Galicia, y era como súper bueno, porque había un niño en clase, en nuestra clase, que siempre era como el que ya recibía todas, el pobre, ¿vale? Uh-huh. Y él lo puso, allí nos ordenábamos por notas y por, no sé, como por un poco de competitividad. Y don Juan Carlos, cada vez que llegaba, lo ponía de primero, como para que tuviera un momento de... Como que, sí, que era especial y que era igual que el resto y que el mejor, ¿no? Y entonces siempre se portaba muy bien con ese chaval en concreto, que es verdad que nosotros en clase éramos, no sé, era como el centro de todas las burlas, todas las cosas le veían al pobre, ¿no? Pues el profesor es... Y entonces al final reflexionabas y decías, tengo que ser bueno con todo el mundo, ¿no? Te enseñan ese tipo de lecciones.
Exacto.
Que está muy bien.
Qué bonito.
Son muy importantes.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno.
José Luis, ¿tiene algún momento...?
Bueno, yo tengo muchos, pero igual no lo puedo contar. Hay uno que sí puedo contar, que es que recuerdo un profesor que teníamos en EGB que nos ordenaba siempre en clase todos los lunes por las notas de la semana anterior. El que más nota tenía se ponía en el pupitre junto a él, cerca, y así sucesivamente, total que cada viernes ponía una lista de los 15 primeros, ¿no? Y esto generaba una competitividad entre todos nosotros que era maravilloso, ¿no? Y había un chico que siempre quedaba el último, porque es que no hacía nada en clase y tal y cual, y a veces nos reíamos y tal, mira... Un día estábamos todos despistados, preguntó algo, fue preguntando a todos y el único que supo la respuesta fue el que había último, que ese día se puso el primero de la clase. Y eso nos hizo pensar, digo, hoy puedes estar arriba, pero mañana como te despistes estás abajo, ¿no?
Entonces, cierto.
Ya,
muy, claro, muy interesante.
Qué buena reflexión. Sí, Ana. Sí.
Bueno, a mí lo que me viene a la cabeza es cuando era muy pequeña, estaba en preescolar. Y lo que más me gustaba del mundo era dibujar. Y una profesora, señorita Amparo, que se daba cuenta de lo que yo dibujaba y destacaba mucho, ¿no? Lo que yo hacía, ¿no? Entonces lo enseñaba a la clase y tal, y aquello me marcó, ¿no? Porque fue como la que me hizo descubrir que dibujaba bien, ¿no? Y que podía, y que podía hacer eso. Y lo recuerdo con mucho cariño. Era pequeña. Recuerdo además que era un ángel lo que estaba dibujando en ese momento.
Qué chulo.
Y ella se paró, entonces lo mostraba, ¿no? Y a mí también me hizo falta esa, me ayudó con la autoestima también.
Claro.
Yo tenía gafitas, los dientes para afuera, en fin, y tal. También se metían un poco conmigo.
No, cuando los profesores hacen este tipo de cosas, cuando animan un niño por una cosa, por un talento que tiene, marca mucho,
sí,
un niño.
Muchísimo.
Recuerdo una profesora que teníamos de física que nos daba tanto miedo que es que no se escuchaba una mosca en la clase. Es que a mí me daba miedo respirar fuerte en invierno. Porque es que me daba miedo. O sea,
siempre hay un profesor así, el severo.
Sí, sí,
¿no?
Era una profesora que todo el mundo callaba como un muerto, ¿no? Y que no te pregunte, porque claro, si te iba a preguntar algo, te decía, Ordóñez. Ya nada más que te dice el nombre así, ya te entra como mal cuerpo, ¿no?
A mí me marcó uno mucho, un profesor que tuve. No voy a decir su nombre, pero bueno, los que lo conozcan seguramente lo reconocerán. Era un cachondo, pero era muy flojo. Era muy buen profesor de matemáticas, pero el más flojo del mundo a la hora de corregir exámenes. Uh-huh. Entonces, una época del año que era un examen muy importante, porque era el que luego marcaba si vas a tener que seguir estudiando en verano, recuperando tal, y no daba los resultados. Y venía un día tras otro y no daba, profesor... Ya iba a decir el nombre. Don Antonio. Los resultados, no los he corregido. Era malísimo, era el más flojo del mundo para corregir esa manera. Y entonces dijo un día, cuando llueva. Estábamos llegando al verano. Pero un día llovió. Y entonces empezamos todos a decirle, profesor, examen, que dijo usted que cuando lloviera. Y el hombre ya viéndose acorralado, no supo cómo salir de la situación y dijo, cuando lloviera.
Verá.
No. Cuando yo viera que estabais preparados para que yo os diera las notas.
¡Ostras!
Qué inquietante.
Cachondo total, ¿no?
Muy inquietante, sí. Todo, ¿eh?
Muy inquietante.
Ya.
Bueno, oye, que faltan 5 minutos para la 1. ¿Te da tiempo,
sí, hombre,
director?
Sí.
Venga,
sí,
hombre,
sí.
En 3, para luego despedirnos tranquilamente. Sí, efemérides del día, cinematográfica.
Bueno, hoy se lo dedicamos a un actor secundario que poca gente debe conocer, pero que a mí me encanta, porque tal día como hoy, de 1988, nos dejaba un actor que se llama John Carradine. Pues tenemos que hablar de John Carradine, nacido en Nueva York a principios del siglo XX y que empieza en los años 30 a hacer películas. En los años 30 estamos escuchando, por ejemplo, La Diligencia, ¿no? La mítica película de John Ford, John Wayne, bueno, un repartazo impresionante. Y ahí teníamos a John Carradine haciendo de este jugador siniestro, ¿no?, que había en la Diligencia. Pero bueno, esto en los años 30, en películas western sobre todo, pero también lo hemos visto en grandes superproducciones. Como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días, la versión con David Niven, con Cantinflas, con un reparto pues inmenso, ¿no? O películas como Los 10 Mandamientos, la película de Cecil B. DeMille con, uh-huh, con Charlton Heston ahí abriendo las aguas, impresionante, ¿no? Y bueno, estos son los años 40, años 50, pero en los años 60 vuelve a participar en otro grandioso western. Y de nuevo con John Ford. Recordemos, trabaja con John Ford en los años 30 y vuelve a trabajar con John Ford en los años 60 en El hombre que mató a Liberty Valance. Y sigue haciendo cines, un clásico, sigue haciendo cines, 60, años 70, años 80, y en los años 80 tiene una película deliciosa. Que es La Casa de las Sombras del Pasado. Es una película, ojo, donde está John Carradine, que si le vemos la foto, lo vemos en una película, es un señor que ya da miedo, pero es que en esta película estaba Vincent Price, estaba Peter Cushing y estaba Christopher Lee. Bueno, pues todos los rostros del terror en esta película, La Casa de las Sombras del Pasado, que es maravillosa. Todavía hizo más películas hasta finales de los 80, hasta el 88 que murió, y llegó a salir incluso en Peggy Sue se casó, una película de Francis Ford Coppola. Pues despedimos hoy a un señor con más de 200 películas, un clásico, John Carradine.
Fantástico, director. Bueno, ¿te recuerdan por ahí a la señorita Mari Carmen?
Sí, a la señorita Mari Carmen me la recuerdo, pero no me acuerdo, dice que no me acuerdo yo.
Bueno, John, ¿qué vas a hacer hoy?
No sé, voy a intentar aprovechar el buen tiempo, ¿no?
Uh-huh. Sí, que se estropea luego por la tarde, ¿eh?
Exacto. Yo a ver si voy a tapear o algo, encuentro un sitio para comer bien, un poquito, y después vuelvo a casa y terminar calificando mis ensayos.
Muy bien. No te vaya a pasar lo mismo que al profe de Pepe.
No.
Que pase buen día, John.
Igualmente.
Llega la información a Canal Sur Radio. Ya está por aquí el bueno de Paco Ramón, que es el que mejor cuenta todo lo que está pasando por ahí fuera. Enseguida nuestra última hora de paseo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.